Recibimos hoy en Pompas de Papel a un escritor francés con raíces latinoamericanas. Su padre es chileno, su madre venezolana. Se llama Miguel Bonfoy y nació en París en 1986. Creció entre Francia, Venezuela y Portugal para acabar estudiando literatura en la Sorbona. Comenzó a publicar libros en 2009 y ya en 2013 fue galardonado con el premio al joven escritor de lengua francesa. Su nombre llegó al gran público con dos novelas, El viaje de Octavio, de 2015, y Azúcar negro, de 2017, ambientadas en la tierra de su madre, Venezuela. Y su figura se ha consagrado con Herencia, publicada el año pasado y ambientada en la tierra de su padre, Chile. Esta novela fue finalista del Goncourt y el Fémina y le ha hecho ganar este año el prestigioso Prix de Libraire, premio de los libreros. Los tres libros citados han sido publicados en castellano por Armenia Editorial. Herencia cuenta la historia de una familia de origen francés, los Lonsonier, que se asienta en Chile a finales del siglo XIX, cuando la filosera acabó con los viñedos de casi toda Europa, incluidas Francia y España. A través de esta familia de cuatro generaciones asistimos al paso del tiempo en Chile, a la creación de varios emporios empresariales y a las repercusiones de tres grandes acontecimientos en esta familia: la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial y el golpe de Estado del general Pinochet. Es un placer saludar a Miguel Bonfoy. Hola Miguel, bienvenido a Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, supongo que lo has contado mil veces, pero como es la primera vez que charlamos contigo y tenemos curiosidad, cuéntanos por qué elegiste el francés como lengua literaria cuando tú eres bilingüe de nacimiento.
Efectivamente, el español es mi lengua materna. Sin embargo, decidí escribir en francés por dos razones. Primero, porque soy hijo diplomático, hemos estado moviéndonos siempre de capital en capital, de frontera en frontera, países en países, y mi educación fue en los liceos franceses en el extranjero. Entonces, de alguna forma, me enseñaron a estudiar en francés, a reflexionar en francés, a pensar en francés, y me dieron todas las astucias lingüísticas necesarias para poder entrar en ese laberinto semántico del francés sin perderme y sin cruzar ningún minotauro, ¿no? Y por el otro lado, también quizás por, entre comillas, razones políticas, es decir, el hecho de escribir en francés, publicar en París, con esa maquinaria inmensa editorial que tiene Francia, me permitía quizás mejor hablar de mi país, de mis tradiciones, de Venezuela, del Caribe, desde afuera, más bien que por dentro. Si hubiese quizás publicado una pequeña editorial venezolana, no tendría el impacto mediático que tuvo que lo tuvo en francés. Entonces, por ahí también pensé que el francés podía ser una especie de caballo de Troya para poder entrar en este mundo editorial, tener una luz y poder decir lo que decía y darle voz un poco al silencio del otro lado del océano.
Pero es curioso, como tú dices, que las novelas, y como he comentado yo antes, tienen que ver mucho con el mundo latinoamericano, con Venezuela y Chile, y parece que pidieran estar escritas en castellano. No sé si eso te ha creado algún problema a ti.
No, eso es interesante, porque justamente trato de conseguir una porosidad, trato de conseguir un puente entre el francés y el castellano. Obviamente que las novelas están escritas en francés, pero pensadas en castellano, y de alguna forma ese juego de estar imaginando un imaginario colectivo, una idiosincrasia caribeña, latinoamericana, pero estar como escribiéndolo en francés, la hace pasar por un filtro que me obliga a hundir las manos en la masa del francés de manera distinta que un francés. Es decir, si por ejemplo me pongo a escribir sobre la guacamaya, si me pongo a escribir sobre el morichal, si me pongo a escribir sobre la selva tropical, etcétera, en un idioma que no le pertenece a ese territorio, el francés, entonces me obliga a entrar al francés por una puerta trasera, digamos, de torcer la lengua francesa en una especie de tropicalización del francés, y eso le da quizás al francés un toque. Hay alguien que me dijo hace poco, usted no solamente habla, sino que también escribe el francés con acento.
Ah, qué
bonito. Y me pareció bastante bonito, ¿no? Si en verdad en la escritura de francés también hubiese una especie de acento. Pero pienso que si escribiese en español directamente, probablemente tú me dirías, escribes el castellano también con un leve acento francés.
Sí.
Y por eso entonces quiero creer de que hago parte de ese mestizaje y de ese cruce, y que no hay fragmentaciones entre mis dos culturas.
Sí, esto de que estamos hablando de la utilización del francés y del castellano tiene también otra lectura. Supongo que algunos compatriotas, supongo, no lo sé, franceses puedan pensar que eres un escritor de la francofonía por los temas latinoamericanos que no te hacen del todo francés. No sé si me explico bien.
Totalmente, y tienes toda la razón. Es algo que me pudo herir pedir, sobre todo al principio, de que me consideren un escritor francófono y no francés. Y lo he estado hablando con Alain Maboncou, por ejemplo, que también escribe directamente en francés y que viene del Congo. Lo he estado hablando con escritores de Haití o escritores del Senegal, así. Por ejemplo, lo hablaba con mi amigo Mohamed Bougarsar, que tuvo el Goncourt hace poco y que lo conozco desde hace tantos años. Y nos dimos cuenta, efectivamente, que a veces nos decían que nosotros éramos francófonos, pero los escritores franceses, ellos sí son franceses. Y sin embargo, nosotros nos peleamos con las mismas 26 letras, nosotros nos peleamos con los mismos personajes, nos peleamos con las mismas estructuras narrativas, nos estamos peleando también con toda la complejidad del francés, que es un idioma que está lleno de polvo, de recovecos, de pequeños complicaciones y maderas así difíciles, pero nosotros somos francófonos y ellos no. Sin embargo, cuando uno lee un Houellebecq, o cuando uno lee, no sé, una de Émilie Nothomb, cuando escuchas a Jacques Brel, ellos sí son franceses, ¿no? Pero nosotros somos francófonos. Había una diferencia.
Es como si dijeran, Miguel, que Leclésio no es francés, sino francófono, porque escribe cosas que acontecen en África, por ejemplo, ¿no?
Absolutamente, y él también tuvo una vida muy desordenada, moviéndose de país en país. Sin embargo, siempre consideraron de que Leclésio es totalmente francés, y cuando tuvo el premio Nobel, los franceses, con mucho orgullo, se lo trajeron a su país. Claro. Sin embargo, uno, entonces, claro, termina siendo el de afuera, ¿no? El latinoamericano, el latino que escribe en francés. O cuando estoy allá, el francés que viene de Latinoamérica, pero nunca hay una identidad propia.
Esto de la identidad es muy, muy propio de herencia, ¿no? Aquí se habla mucho esos franceses, ese francés que tuvo que marcharse a Chile y que estando en Chile, sus descendientes se consideran chilenos y se consideran franceses. Esto de la identidad es un poco complicado, ¿no, Miguel?
Totalmente. Es uno de los capítulos de la historia más interesantes que me ha parecido de la historia de los franceses, de la historia de la migración y del exilio francés a finales del siglo XIX, no solamente los franceses, pero también los italianos que llegaron a Argentina, o los alemanes que se fueron a Brasil o a Venezuela también, sin hablar de los judíos que estaban huyendo los pogroms en Ucrania o en Polonia y que agarraban barcos en Odessa para terminar en Ellis Island y poblar Estados Unidos. Hubo todo en el siglo XIX una inmensa migración europea hacia el Nuevo Mundo, y me interesó la historia de estos franceses huyendo la plaga del filoxera, huyendo también la guerra franco-prusia, huyendo, no sé, la Comune, huyendo quizás también la revolución industrial que estaba cortando todos los árboles de Francia y entonces las lluvias iban inundando las culturas y ya no quedaba comida. Y todos estos franceses en parte llegaron, yo cuento la historia de los que llegaron a Chile, que se instalaron en Chile y volvieron a crear una especie de pequeña Francia en el extranjero a 12.000 kilómetros de distancia. Hicieron escuelas francesas, tenían todas las tradiciones francesas, comían francés solamente, se casaban entre franceses, hablaban entre franceses. Era tanto estos franceses que terminaron siendo más franceses que los franceses ellos mismos.
Hasta el punto de que cuando estallan las dos guerras mundiales, muchos chilenos, de origen francés, van a combatir por Francia, ¿no?
Absolutamente, estamos hablando de casi 3.000 jóvenes que decidieron partir desde Valparaíso en unos barcos para cruzar el océano de nuevo, digamos, en el sentido contrario que lo habían hecho sus padres, y llegar a Francia a pelearse por un continente que no conocían, por una bandera cuyos colores les era totalmente desconocidos, una tierra que ignoraban, pero les parecía una evidencia que había un ardiente deseo de pelearse contra ellos. Y esa historia es una historia que pasó verdaderamente en mi familia. El personaje yo lo llamo Lázaro, pero al parecer era mi tatarabuelo llamado Émile Bonnefoy, que se fue con sus dos abuelos, Robert y Charles, a la Primera Guerra Mundial. Robert y Charles murieron y Émile Bonnefoy volvió con un solo pulmón y con todas estas historias de la Primera Guerra Mundial, diciéndole a sus hijos: Francia no es lo que nosotros imaginábamos. Francia no es la elegancia, los mayordomos, la gente que habla en alejandrinos y que es distinguida y refinada. No, no. Francia es guerra, es barro, es horror, son ratas, es dolor. Entonces fue interesante darse cuenta cómo uno idealiza algo para finalmente conseguirse frente a frente con la realidad.
Pero tú aquí en Herencia reescribes la historia familiar, reimaginas la historia familiar, porque aquí no solamente hay personajes que existieron, sino que hay personajes que no existieron porque están muy relacionados con el realismo mágico y con lo fantástico, ¿no?
Totalmente. La idea era quizás poder liberarme de algunas obligaciones de lealtad familiar utilizando la ficción, creando algunos personajes, modificando la realidad para poder inyectar algo de novela y darme el lujo de estar más cómodo. Por ejemplo, no sé exactamente en qué año se fueron mis antepasados del Jura de Francia para llegar a Chile. Yo imagino que debe ser alrededor de los años 1860, 1870, algo así, pero decidí poner la fecha de 1873 para poder simplemente ligarla, vincularla con el final del libro en 1973 con el golpe de Estado de Pinochet.
Y así tampoco te quedaba redondo lo de los 100 años de historia, ¿no?
Bravo, me quedaba redondo lo de los 100 años, lo de las cuatro generaciones, lo de las diferentes guerras mundiales y el nacimiento de cada generación, ¿no? Para poder que se talle bien con las guerras mundiales. Entonces, por ahí, de alguna forma, hice lo que uno le pide quizás a un escritor, es decir, mentir para decir mejor la verdad, ¿no? Le mentir vrai, que hablaba Cocteau, que hablaba Colette. Decidir contar una escena que quizás nunca sucedió, pero la terminas contando tan bien, con tal elementos verosímiles, que la realidad termina, la ficción termina siendo más real que lo real. Y ahí es donde me gustó el juego. Tanto así de que un tío leyendo mi libro, en una de las escenas dijo, ah, sí, yo recuerdo claramente esta escena. Y tú dices, no, justamente esa escena es ficticia. Sí. Sin embargo, está rodeada, digamos, de elementos, de referencias de la realidad que son tan puras, tan precisas, tan exactas, que la ficción termina pareciéndose a la realidad, ¿no?
Hay que reconocer que la realidad tiene mucha importancia en la novela, pero que lo mágico, lo extraordinario, la fábula también. Y aparte del ambiente francés en Chile, tú le das mucha importancia, y a mí esto me ha gustado mucho, a dos asuntos importantes en el libro, los pájaros y los aviones. ¿Por qué?
Bueno, fíjate, esa parte sí es totalmente ficticia. Ahí me permití una coquetería de poner al personaje de Mascu, que es la aviadora franco-chilena que decide ir a combatir durante la Segunda Guerra Mundial en la Royal Air Force contra los nazis y después volver, ¿no? Y tener un hijo que será Hilario Dá y que es el joven revolucionario. En lo que concierne a este personaje, es simplemente una historia, es una anécdota, es una coincidencia. Como lo habrás entendido, o como lo habrán entendido los que nos escuchan, son cuatro generaciones. La primera del primer migrante que llega, la segunda de este señor que decide irse a la Primera Guerra Mundial, y la última era naturalmente la del revolucionario que fue torturado en el golpe de Estado y que después llega a Francia. Pero me faltaba una generación en el medio, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras estaba buscando, o en la mitología familiar, o buscando en mi imaginación, o simplemente en la historia con H mayúscula, hice un viaje a París en ese momento, me senté en un metro y en la silla justo al lado había un periódico abierto donde había escrito un artículo que decía muerte de Margot Dualde, joven aviadora franco-chilena que peleó durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y que volvió a Chile, creó una escuela de aviación y acaba de morir, etcétera. Hace dos días le rendimos homenaje y bla, 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 bla. Y leyendo ese artículo, yo que no conocía la historia de esta aviadora, inmediatamente se me prendió una luz adentro y dije, pero por supuesto, este es el personaje, esta es mi inspiración, esta es la fuente que necesitaba para poder hacer mi tercera generación en este juego del siglo para el libro.
Pues te ha quedado redondísimo,
un azar. Exacto, entonces cuando me imaginé lo de la aviadora, dije, bueno, lo que sería interesante es que nazca con una especie de presagio del pueblo del cielo. Entonces sería bueno que nazca, por ejemplo, una pajarera, ¿no? Mm. Y, ¿pero por qué una pajarera? Porque su madre se interesaba en los pájaros. Entonces voy entonces a crear otro personaje, que es el personaje de su madre, que se interesa en los pájaros para poder justificar la llegada de la niña y de la aviadora. ¿Entiendes? Entonces, a veces el juego de estructura se dio no solamente cronológicamente, sino también para atrás.
Uh-huh. Oye, por cierto, Miguel, lo político no tiene mucha importancia en tu novela hasta que llega la dictadura de Pinochet, que se ceba en Hilario Da, el hijo de Margot Lonsonier, precisamente, la cuarta generación de los francochilenos. ¿Por qué ese no tocar la política, lo de las dos guerras mundiales es más personal y social, hasta la parte final del libro?
Quizás porque había tanto que decir que no quise perderme y sobre todo no quise lanzarme un libro panfletario uh-huh. en cada generación tratando de poner exactamente el campo léxico del mundo de los discursos políticos de aquella época, los buenos, los malos, los problemas que había en la geopolítica, el contexto histórico. O sea, era tan grande lanzarse un siglo que tenía dos opciones, o hago un libro de 1.700 páginas aburridísimo en la que uno se lanza así una cosa como un laberinto de arena, o al contrario, decidía hacer elipsis, hacer cortes, tratar de saltar de vez en cuando algunos puentes para poder acelerar el relato, darle una rapidez y no quedarme parado en algunos detalles cíclicos y clásicos de la historia. Uh-huh. Entonces, efectivamente, la primera versión del libro tenía casi 500 páginas uh-huh. y estaba lleno de fechas, de nombres de ministros, de nombres de generales, de número de muertos en los trenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de cuántos aviones se habían caído, de tal cosa. Y me di cuenta que llegó así, parecía una especie de pequeña enciclopedia que perdía la magia de una narración un poco más fluida. Entonces le fui como quitando elementos, y quizás solamente guardé el elemento principal, que era el personaje final, puesto que está totalmente y estrechamente inspirado en mi padre, uh-huh. que él había escrito un libro, que se llama Relato en el Frente Chileno, a los 17 años, y que es un relato testimonio de todo lo que le pasó a él durante la tortura. Uh-huh. Y los detalles son tan impresionantes que me pareció elegante y respetuoso el darle un poco más de espesor político a ese personaje y mostrar de que su movimiento en el libro era también un movimiento de compromiso.
Mm. Supongo que es un homenaje, en cierta manera, a tu padre. No sé qué pensaba tu padre de este libro.
Bueno, una buena pregunta. Para ser totalmente honesto, la primera vez que lo leyó me dijo: estás escribiendo sobre cosas que no sabes. Entonces le dije sí, pero justamente me permití quizás una posición un poco de escritor de ficción, ¿no? Para justamente... Y con el tiempo fue reflexionando, fue leyéndolo segunda vez, me dijo: este personaje de Hilario Da no es totalmente fiel a lo que yo era en aquella época, pero tampoco está totalmente separado. Me dijo, es como si hubieses creado un cruce entre tú y yo, entre el padre y el hijo, en un mismo personaje. Y me pareció lindo porque de alguna forma, escribiendo el personaje de Hilario Da, yo quise quizás ponerme un poco adentro, en la piel de ese personaje también, por la admiración que le tengo a mi padre y en ese momento preciso también de su vida. Y fíjate que él acaba de publicar un libro sobre su madre. Y entonces lo que es lindo es darse cuenta de que los dos llegamos más o menos a la misma conclusión, que era el momento de escribir un libro sobre nuestros antepasados. Yo lo hice sobre el siglo de los franceses que se fueron y él lo hizo sobre su propia madre. Ajá. Y en el momento en que yo estaba escribiendo Herencia, él estaba escribiendo su libro Esther, una mujer chilena, y lo publicamos más o menos en el mismo momento. Y me pareció bonito que estemos como caminando los dos juntos, mirando el pasado, pero con la mano hacia el futuro.
Qué curiosa la vida, Miguel.
Sí, ¿no? Extraordinario. La realidad puede permitirse el lujo de ser inverosímil. Hay algo así paradójicamente fantástico, cuando en verdad la ficción no se puede dar esas libertades.
Efectivamente. Oye, tengo una curiosidad. ¿Has trabajado mucho con la traductora, Amalia Hernández Muño, o le has dado mucha libertad? ¿Cómo ha sido vuestra relación?
Una relación muy buena. Ella es una mujer de una precisión increíble, es una universitaria, es una mujer muy 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 de una sola pieza cuando se pone a trabajar, y ella me manda sus dudas, yo le respondo y tratamos de tener un diálogo que sea sano. Sí. Pero también le dejo bastantes libertades, porque yo pienso que si empiezo a meterle mano al libro, voy a terminar reescribiéndolo completamente.
Claro, claro.
Me doy cuenta de que quizás no hubiese escrito el libro en castellano de esa manera. Sí. Y lo hubiese cambiado enteramente. Hubiese sido una lengua totalmente distinta. Así que es mucho mejor que ella se haya tomado la fuerza de agarrar el texto, de moldearlo a su manera, de malabarear con las palabras a su manera, y que yo de vez en cuando aparezca como para dar unas pinceladas, pero no para trabajar el texto como si fuese yo el traductor. Uh-huh. Así que le tengo demasiado respeto al trabajo de traducción para yo ponerme a hacer eso.
Muy bien. Miguel, estás en Berlín ahora y creo que estás preparando ya tu próximo libro, ¿no?
Absolutamente. Estoy instalado en Berlín aquí desde hace ya unos 5 meses, más o menos, trabajando muy duro en el próximo libro. Y me estoy permitiendo un juego de alejarme por un libro de América Latina, de acercarme un poco más de Francia, porque caí de repente, pero por una coincidencia total, en una figura extraordinaria sobre el pionero de la energía solar en Francia, un hombre llamado Augustin Mouchot, nacido en 1825 en Saumur-en-Auxois y murió en 1912 en París. Un tipo que tuvo, pequeño profesor de matemática que consiguió la manera de embotellar el sol y de transformar el calor solar en energía, fue recibido por Napoleón III, le dieron la medalla de oro en la Exposición Universal de 1868, lo mandaron a Argelia para que pueda florecer el desierto solamente con un sistema de heliopump, y finalmente cuando está allá en Argelia queda ciego de tanto mirar el sol, se quema las pupilas de tanto mirar el sol y termina volviendo a Francia y muere en un pequeño apartamento totalmente solo, pobre y miserable.
Qué historia más fascinante.
La historia es fascinante, y pensé que sería lindo de tomarse un año en Berlín para poder escribir la historia de este hombre.
Ajá. Bueno, pues habrá que esperar para leer este libro de Miguel en castellano, porque en francés aparecerá antes. Ahora tenemos aquí Herencia, en Armenia Editorial, una saga de franceses chilenos escrita en francés por Miguel Bonfoy. Una novela estupenda, por cierto, que no lo hemos dicho y hay que decirlo. Miguel, gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión.
Cómo no, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la inteligencia de sus preguntas.